Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y le digo esto porque estamos hablando de que Dios nos protege a cada uno de nosotros, amén. De que Dios nos cuida a cada uno de nosotros y tenemos que tenerlo claro, hermano. Y no solo porque pasó alguna cosita ahí ya desconfiar de lo que Dios nos dijo, no. Incluso nos podrían, qué sé yo, a alguien, incluso le podrían quitar la vida. Y eso no significa de que Dios no lo protegió. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Esto lo tenemos que entender, hermano. Que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Y que la protección de Dios es para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Esto pues... vamos a tener que ir haciendo más énfasis en esto, porque cuando solo hablamos del cuerpo, estamos hablando casi a un nivel terrenal, ¿verdad? Estamos quedando solo con lo terrenal y con lo terrenal y con lo terrenal, porque hay gente que solo está interesada en que su cuerpo esté bien, el cuerpo de ellos, ¿verdad? Que coman bien, que vistan bien y qué sé yo, que duerman bien, no sé. Pero el asunto es que Dios protege nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces esto lo hemos visto aquí en donde en Job capítulo 1 y verso 9, en donde el diablo, ¿verdad? Mire cómo es el diablo. Y respondiendo Satán a Jehová dijo: teme Job a Dios de balde, teme Job a Dios por gusto, teme Dios a Job solo porque sí. ¿O será que Job es interesado? Sería una pregunta ahí. El diablo pensó que Job era interesado porque parece ser que el ser humano, en términos generales, ¿verdad?, busca a Dios solo para que le dé cosas materiales y no lo busca para recibir lo espiritual. Entonces, el diablo que entonces dice que no le has tú cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene alrededor. Entonces aquí nosotros vemos tres cercos de parte de Dios. El cerco que Dios puso, nos puso personalmente a cada uno de nosotros, el cerco que Dios pone a tu familia y el cerco que Dios pone a las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para protegernos. Y entonces la Biblia de las Américas le pone valla o vallado, la Reina Valera 95 protección, aquí cerco, y hay otras Biblias que lo ponen como muro. Y entonces hemos visto algunos de estos muros que Dios pone alrededor de cada uno de nosotros. Y yo quiero pues que solo repasemos algunas cosas de este cerco que dice la Biblia que es un cerco de nube. O sea que Dios pone una nube o pone nubes alrededor de nosotros para protegernos. Ahora, aquí vimos que, por ejemplo, esa nube de Dios que Dios pone alrededor de cada uno de nosotros, de nuestra familia y lo que tenemos, es la misericordia. Y para mí esto es importante, hermano, porque, mire, pues, predicar el evangelio sin predicar la misericordia de Dios es predicar una religión, como cualquier religión. Predicar el evangelio y la misericordia implica perdón. Predicar el evangelio sin predicar el perdón de Dios es predicar una religión, porque entonces la gente, hermano, se empieza a convertir en religiosos, fariseos y algunos en hipócritas. Y en hipócritas en el sentido de que tienen una vida sucia y quieren llegar y presentarse delante de Dios como que no hicieran nada. Porque eso es lo que hace la religión. Recordemos que el Señor Jesucristo explica que se acercaron dos personas a orar al templo y uno diezmaba, ofrendaba, ayunaba y no era pecador como el otro. Y el otro, dice la Biblia, que ni siquiera quería levantar su vista al cielo y solo decía: perdóname, Señor, que soy pecador, sé propicio a mí. Y dice la Biblia que ese otro salió justificado primero. El otro salió justificado después, porque el que reconocía sus faltas salió justificado primero. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos olvidamos de que Dios tiene misericordia de nosotros y que Dios nos perdona, no necesitamos aparentar que somos santos, por ejemplo, ¿verdad? Sino que nos acogemos a la misericordia de Dios para que Él nos perdone, nos restaure, nos libere y haga con nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, este cerco es un cerco de misericordia. Y que incluso cuando a alguien le alcanzó el pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a la misericordia de Dios. Aunque hemos platicado al trono de la gracia y después a la misericordia. Amén. Porque mira, hermano, qué feo es ser religioso, ¿verdad? Qué feo aquellos que aparentan lo que no son. Que aparentan ser santos, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos así, Dios, porque dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo y por eso nos protege y nos rodea de su misericordia. Bueno, también vimos que la nube también representa la guianza que cada uno de nosotros necesitamos. Hay gente que comete errores, hermano, que tal vez para alguien dice, pero ¿cómo cometió tal error, verdad? Uno sí miraba claras las cosas y el otro no miraba nada y cometió el error. Entonces, hermano, nosotros no debemos confiar mucho en nuestro intelecto para tomar nuestras decisiones. No debemos confiar mucho en nuestro razonamiento. Mejor confiemos en la palabra de Dios, confiemos en el Espíritu Santo que nos va a guiar a puerto seguro, como se dice, ¿verdad? Nos va a llevar a un buen lugar. Pero cuando tomamos nuestras propias decisiones, sin consultar la palabra de Dios, entonces hay hermanos que van a pura prueba y error, ¿verdad? Prueba y error. Y hermano, y le ocurre lo que decía Jacob: tengo 135 años, soy joven, pero estoy amargado. Jóvenes que incluso están amargados, qué sé yo, pero no porque los amargaron, ¿verdad? Porque hay algunos jóvenes, primero Dios, no son los que están aquí, que quienes los amargaron a ellos fueron los papás de ellos, les pegaron la amargura, pero hay otros que se amargan porque viven tomando malas decisiones, ¿verdad? Imagínese un joven amargado cuando tenga sus hijos, ¿qué van a pasar con esos hijos? Amargados, cuando tengan nietos, amargados. Esto es tremendo porque esta nube también es la gloria de Dios. Que Dios quiere, hermano, que experimentemos la gloria de Dios. Y que Dios es tan misericordioso que, por ejemplo, nos da, no sé si decirle herramientas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar a la gloria de Dios o que la gloria de Dios descienda a donde nosotros estamos. Uno es la alabanza, ¿verdad? La alabanza y la adoración, en donde podemos entrar a la gloria de Dios. También la oración, ¿verdad? La oración es importante, orar es importante. Solo que para orar hay requisitos. Un requisito para poder orar es, primero, oír la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el que rehúsa oír la ley, también su oración va a ser desechada. Es tremendo esto. Vimos algo de esto, de la diligencia también, ¿verdad? En donde a mí me llama la atención este, y dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y ahí postrado, le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar, mientras él estaba postrado. ¿Y qué hizo el mar? ¿Qué hizo el criado? Subió, miró y no vio nada, ¿verdad? Esa para mí es la característica de la cual algunos tienen que ser liberados o tenemos que ser liberados absolutamente, porque tenemos que aprender a ser diligentes. Y porque aquí ¿verdad? solo subió, miró, a ver qué estuvo viendo, ¿verdad? Y regresó, no vi nada. ¿Y qué le dijo el siervo de Dios? Anda otra vez. Y fue y regresó y no vi nada. Y anda, y anda, y anda, hasta la última. Dijo, bueno, mejor voy a hacer las cosas bien, dijo el criado, ¿verdad? Ahora recordemos que, hermano, que en esto de los siervos es diferente cuando se dice siervo y es diferente cuando se dice criado. Cuando se dice siervo, por ejemplo, una característica de un siervo es que sirve por amor. Y una de las características de un criado es que sirve por interés, ¿verdad? Yo voy a ir, pero ¿qué me van a dar? ¿Verdad? Yo voy a ayudar en la iglesia, pero ¿cuánto me van a pagar? Este era un criado, le dijo a su criado, sube. Y por eso es que a veces tenemos que ser transformados todos nosotros para convertirnos en siervos de Dios, porque vamos a hacer las cosas por amor, y de ahí entonces vamos a cambiar y vamos a convertirnos en gente diligente. Entonces aquí solo quiero agregar una diapositiva yo. Quiero hablar esto otro día. Y una de las cosas que hemos dicho de la diligencia o el énfasis que le hemos hecho es solo para trabajo, ¿verdad? Trabajar. Y pues en alguna medida considero yo que hay hermanos que sí lo han entendido, lo han comprendido y han visto los beneficios de trabajar con diligencia. Pero solo es una pequeña parte de eso, porque aquí, por ejemplo, mire Proverbios 10:4, la mano diligente hace pobre, pero la mano de los diligentes enriquece. Pero ahí esta palabra, diligente, aparece 5 veces en Proverbios, de donde se traduce en hebreo. La palabra hebrea en Proverbios aparece 5 veces. Y una de esas veces es solo para enriquecerse. Hay otras 4 que no son enriquecerse. Entonces yo quiero que veamos esto. Porque hemos hablado solo de enriquecerse, que sería si le ponemos un porcentaje, 20, 40, 60, 80, 100%. Solo hemos hablado o utilizado la inteligencia en un 20%. Tenemos que entender que tenemos espíritu y alma y cuerpo. Entonces estas riquezas son riquezas para el espíritu, riquezas para el alma y riquezas para el cuerpo. O sea que este tendríamos que dividirlo dentro de 3. 20 dividido de 3, 6.3, algo así, ¿verdad? Está feo el número, ¿verdad? 6 por 6, 18, 19, 20. Quiere decir que solamente en el mejor de los casos, algunos solo han utilizado el 6%, la diligencia para lo que ella sirve. Solo para el trabajo secular es el 6%. ¿Cómo podríamos trabajar para hacer riquezas para el alma? ¿Cómo podríamos trabajar para hacer riquezas para el espíritu? Ahora, aquí hay una situación. Si algunos ni siquiera son diligentes para el trabajo secular, ¿cómo estarán para lo del alma y cómo estarán para lo del espíritu? Entonces la diligencia la hemos subestimado. Incluso, como por eso le decía, hemos hablado mucho de la diligencia y ahí estoy hablando de mí. Y tal vez solo hemos enfocado el 6% para lo que sirve la diligencia. Y ese 6% es para hacer riquezas. Cuando alguien es diligente, le va bien en su trabajo, lo ascienden, lo promueven, se va a otra empresa y le va bien. Porque sus manos llevan diligencia. Pero eso está bien, gloria a Dios. El problema es que ya para hacer riquezas espirituales, ahí es donde hace falta la diligencia. ¿Verdad? Porque hay algunos hermanos que son el número uno del mes, los 12 meses del año en el trabajo. Pedro, por ejemplo, ya en la iglesia la historia es diferente, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la diligencia en sus manos? ¿Tiene diligencia o no tiene diligencia? Sí, pero solo 6%. Y Dios es 6% en base a estos 5 versículos, ¿verdad? Y después dividirlo entre 3, que sería el espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasó con la diligencia, por ejemplo, para servirle a Dios? ¿Qué pasó con la diligencia para buscar a Dios? ¿Qué pasó con la diligencia que cada uno de nosotros debemos de tener para guiar nuestro hogar? Porque ahí, hermano, ahí yo veo unas tremendas deficiencias en los padres de familia, no en todos. Ahora mire Proverbios 12:24, la mano diligente se enseñoreará. Ese es otro nivel de la diligencia. Y que Dios quiere que la diligencia esté en todo nuestro ser, en todo nuestro ser, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra mente. La diligencia no solo tiene que estar en las manos. Porque si solo está en las manos, la estamos desaprovechando. Tiene que estar en todo nuestro ser. Pero alguien que tiene manos diligentes va a enseñorear, ¿verdad? Lo promueven en el trabajo, ahora es jefe, ahora es coordinador, ahora es gerente. Y en la casa, una selva, es una jungla, ¿verdad? Pasó el Mitch, el Stan, ¿cuál era el otro? El Ágata, ¿verdad? Después llegó María y José y destruyeron todo. Pero el hermano es diligente. Sí, pero para algunas cosas. Porque la diligencia, por ejemplo, solo estoy haciendo unos pincelazos porque otro día vamos a hablar específicamente de cada uno. Por ejemplo, se necesita diligencia para tener dominio propio. ¿Por qué? Porque la mano diligente gobernará, dice la Biblia. ¿Por qué no vivimos en la iglesia? Ah, es que he estado triste, hermano. Y ha estado lloviendo y usted sabe que qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. ¿Domina él o no domina? ¿Quién lo domina? ¿Sus sentimientos? ¿Y por qué no lo hemos visto en la iglesia, hermano? Ah, es que estoy enojado con fulano de tal. ¿Quién lo domina? Sus sentimientos. ¿Es diligente en ese sentido o no es diligente? No es diligente. Pero en el trabajo 100 puntos. Sí, en el trabajo. Pero la diligencia no solamente es para el trabajo. Es para gobernarnos a nosotros mismos. Aquí es donde yo quiero corregir algo. Y quiero que las hermanas, las madres, mi familia me escuchen bien. No le pidan a sus esposos que corrijan a los hijos como ustedes, hermanas, lo corrigen. Que Dios no se equivoca. Si Dios hubiera querido que dos mujeres gobernaran un hogar, hubiera dicho, qué sé yo, Juana y Eva, ¿verdad? Pero no, Adán y Eva. Proverbio 12:27, el indolente no chamusca su casa o no cocina su casa, se lo come crudo, ¿verdad? Mas el haber precioso del hombre es la diligencia. Y aquí no está hablando de dinero. Y aquí vamos a medio camino, hermano. Esto es tremendo. Un diligente a donde llega. Todo lo va a hacer con diligencia, todo. Es diligente en su hogar para dirigirse él en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, en su trabajo, en la iglesia y de ribete como ciudadano, ¿verdad? En su familia, hermano, es diligente, es diligente. Y aquí no estamos hablando de dinero, por eso le digo, hemos subestimado lo que es la diligencia. Porque aquí es, y mire cómo dice la versión moderna, la riqueza preciosa del hombre es la diligencia. Amén. Proverbios 13:4, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes se engordará o si quiere prosperará. ¿Es eso dinero? No, ahí no está hablando de dinero. Ahí está hablando del alma. ¿Qué hace la diligencia? Prospera el alma. ¿Verdad? Entonces por eso incluso a veces hay personas que viven en un estado casi permanente de insatisfacción. No están satisfechos con lo que tienen. Se mira en un espejo y no están satisfechos. Si es moreno, quiere ser blanco. Puro Michael Jackson, ¿verdad? Si es blanco, quiere ser moreno. Si tiene el pelo liso, quiere ser colocho. Si es colocho, quiere pelo liso. Si es guatemalteco, quiere ser europeo. Si es europeo, quiere ser guatemalteco. Si mide 1,90, no, que quisiera medir 1,20, ¿verdad? Si mide 1,20, que quiere. La gente con nada está satisfecha. Pero el diligente, ese sí está satisfecho. Pero no es ser conformista, porque ya vimos que tiene manos diligentes. Pero aquí no está hablando de cuerpo. Por ejemplo, ¿verdad? Y lo último es los pensamientos del solícito, que ahí es diligente, ciertamente van a la abundancia. ¿Es eso dinero? O sea, son sus pensamientos, no anda pensando chuquedades, ¿verdad? No anda pensando lo que no tiene que pensar, sino que ya sus pensamientos ya son otra cosa. Porque alguien que no es diligente, ¿será que se puede hacer tal cosa? No se puede. ¿Será que se puede hacer tal cosa? No se puede. 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 No, hermano. ¿Necesitamos hacer tal cosa? No se puede. Por eso fue que cuando Gedeón fue a la guerra, ¿quiénes fueron los que se echaron de primero? A los miedosos, ¿verdad? Los miedosos, para atrás. Los miedosos, para atrás. Andar, ir a la guerra con un miedoso, hermano, mejor que se quede. No, ¿para que hagan bulto? No, bulto no. Que se queden. Dios no necesita bultos para darnos la victoria. Porque Él es el que nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Tampoco hay que ser como los que vimos, ¿verdad? Que hay algunos que una de las características malas que tienen es que son atrevidos, dice la palabra, dice la Biblia. Y hacen cualquier cosa como que si no fuera nada. Eso tampoco. Ese es el otro extremo. Entonces, la diligencia es una nube de protección que Dios nos da. La situación es, ¿la estamos utilizando? Porque aquí cada uno de estos los tendríamos que dividir dentro de tres, ¿verdad? Enseñorear en el espíritu, alma y cuerpo. En la riqueza, espíritu, alma y cuerpo. Aquí es el alma. Y aquí ya son los pensamientos, pero aquí no consulté la palabra hebrea, pero en hebreo la misma palabra que se traduce corazón se puede traducir pensamientos, que es lev, que también significa sabiduría. Pues sigamos avanzando, otro día vamos a hablar de esto. Aquí dice esto, platicamos que la nube de Dios, en la nube de Dios, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, nos va a dar su palabra, su revelación, que siempre nos va a señalar a Jesucristo. Aquí nosotros tenemos que leer con mucha atención la Biblia, porque, por ejemplo, dice la Biblia que ¿quién es el que busca adoradores? Es el Padre. Para adorar al Padre, el que nos va a ayudar a adorar es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le hago todos esos ejemplos? Porque aquí, mire lo que dice el Padre, y he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A Él oigan. Oiga esto. A Él oigan. Es como que el Padre les dijera, yo ya no les voy a hablar. Ya mi tiempo hasta aquí llegó. Ahora oigan al Hijo. Y ya desde el Pentecostés, pues también al Espíritu Santo. Hay que oír al Espíritu Santo, pero la nube que Dios nos ha dado para protegernos, hermanos, es que pongamos atención al Hijo. Amén. Incluso, oiga, qué interesante, porque cuando el Señor Jesucristo le habla a los fariseos, le dice, la ley y los profetas hablan de quién. Hablan de mí, les dijo Jesús. La ley y los profetas hablan, dan testimonio de mí, dijo Jesús. Tenemos que, nuestra mirada tiene que ser puesta en Jesús. Y así el Señor nos va a ir dando mucho más revelación acerca de quién es Jesús. Usted no necesita ver Discovery para ver quién era Jesús. Sigamos avanzando. Mire este, Lucas 14, 54, y decía también a las gentes cuando ven la nube, oiga esto, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene y así es. Cuando la nube viene de este lado, es que va a llover. Y así es, les dice Jesús. Cuando sopla el austro, dicen, habrá calor. Y lo hay. Verso 56, hipócritas, saben examinar la faz del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no reconocen este tiempo? Tremendo, hermano. Entonces la nube, una de las cosas que para las cuales Dios nos ha dado la nube es para que aprendamos a discernir los tiempos, o más que todo, las señales de los tiempos. ¿Verdad? Porque cuando es de mañana y está lleno de neblina, ¿qué dice la gente? ¿Ah? Va a haber calor. Y hay calor, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros seamos cristianos, hermano, que crezcamos en todos los aspectos de la vida cristiana. Porque, por ejemplo, tenemos que creer, mire, pues, se crece en diligencia, se crece en congregar a Dios, hay que crecer en servirle a Dios, pero también hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que necesitamos es leer la palabra de Dios. Pero aquí ellos miraban la nube y no distinguían, oiga, no reconocían el tiempo. En los discipulados estuvimos hablando no sé cuánto tiempo solo de escatología y pasaron meses de escatología para que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer los tiempos y para que estemos ubicados en qué tiempo estamos ahora, porque usted sabe, hermano, que el mundo es, dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del cielo. Usted mira, a veces hay modas que eran de hace 40 años y vuelven a salir, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Eso es retro, dicen, ¿verdad? Entonces le digo eso porque el mundo llegan modas, ¿verdad? Ahora hay corrientes que dicen de que el Señor ya no va a regresar, por ejemplo. Y sí dicen un montón, ¿verdad? A predicarlo y a enseñarlo y a creerlo. ¿Cómo les podemos decir a ese tipo de gente? Hipócritas. Porque no saben reconocer los tiempos. ¿Y quién nos va a enseñar a reconocer esos tiempos? La nube. Mira este otro, es que la nube es tremenda, hermano. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. La nube. Ese cerco de nube es poderoso, hermano. Porque si tenemos ese cerco, de repente nos vamos a desaparecer de aquí de la tierra. Ya no vamos a estar. Vamos a empezar a ver los eventos, ¿verdad? Ah, no, y el Señor ya viene. ¿Por qué? Porque ya se cumplió esto, 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 esto. Y ya todo se cumplió. Entonces ya va a venir. Entonces como tiene nube, de repente va a oír la final trompeta y al otro día o ese día ya no se va a encontrar al hermano. ¿Y dónde está el hermano fulano? No aparece. Pero esta nube, hermano, de repente suena la trompeta y nos vamos. Pero la nube ya está alrededor de nosotros. Mire Apocalipsis 11:12, oyeron una gran voz. Aquí diría una mega voz también. El miércoles estuvimos hablando de la mega ramera, ¿verdad? Ahora la mega voz del cielo que le decía, suban acá, y subieron al cielo. ¿En dónde subieron al cielo? En una nube. ¿Qué hace la nube? Nos lleva. Nos lleva a cada uno de nosotros. Miremos este otro, miren este. Está casi al mismo tiempo, ¿verdad? El Señor viene con las nubes, viene en las nubes y nosotros subimos en las nubes. Mire aquí, otra vez, Apocalipsis 14:14, y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Ahora mire este. Este es un cerco de tinieblas. Y que Dios lo ha puesto alrededor de nosotros. Este cerco de tinieblas es interesante, ¿verdad? Porque el diablo, hermano, mire, ¿el diablo qué quiere hacer con nosotros? ¿Nos quiere ayudar o nos quiere destruir? Nos quiere destruir. A veces nosotros hacemos algo y viene el diablo y destruye lo que hacemos. ¿Verdad? ya sea físicamente hacemos algo o ya sea espiritualmente. Pero el diablo es el que llega a destruir. Y tampoco tenemos que andar con miedo, ay, no, es que, sino dónde está nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Pero mira este, Reina Valera 1995, segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 7. Mira, este es tremendo. En mi angustia invoqué a Jehová, a mi Dios clamé y escuchó mi voz desde su templo. ¿Cuántos mí? Uno, dos, tres. Mi angustia, mi Dios, mi voz, mi clamor. Tenemos que conocer a Dios personalmente, ¿verdad? Entonces, clamamos a nuestro Dios. Saltémonos hasta el verso 10. Inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y sobre las alas del viento. Y se envolvió en un cerco de ¿qué? De tinieblas. Oscuridad de aguas y densas nubes. Entonces también hay un cerco que Dios ha puesto alrededor de nosotros, que es un cerco de tiniebla. Pero póngame mucha atención en esto. Veamos los versos, porque aquí lo va a explicar la propia palabra de Dios, porque las tinieblas, por definición, son malas. Amén, hermano. Pero aquí, a Dios, las tinieblas le hacen los mandados. ¿Verdad que sí? Mire, Deuteronomio 5:16. Otra vez, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento, no es una sugerencia, ni siquiera es un consejo. Para que sean prolongados tus días. Mire, la honra a los padres es poderosa, hermano. La honra a los padres es poderosa. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Ah, mire, pues 10, 9, 8, 7, dale, ya va para atrás el tiempo, ¿verdad? 5 años y se dedica a honrar a los padres. Dios dice, no, vamos a darle unos 15 años más. ¿Y va a ir sufriendo? No. Le va a ir bien. Es poderosa la honra a los padres, hermano. Honre a sus padres. Honre a su papá y a su mamá. Verso 17, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Entonces, de alguna forma Dios utiliza no las tinieblas del enemigo, no, eso es que el Señor las reprenda, ¿verdad? Sino algún tipo de oscuridad que no es mala, para nosotros no es mala, no nos hace daño a nosotros. A los enemigos lo vamos a ver que eso sí les va feo. Pero de alguna manera de ahí recibimos los mandamientos de Dios. De hecho, la oscuridad también es figura de la prueba, de la tribulación, de la adversidad y a veces hasta de la desgracia. Es figura la oscuridad. Pero Dios siempre saca cosas buenas, aún de lo malo Dios saca cosas buenas. Incluso nosotros estamos llamados a sacar de lo malo cosas buenas. Si entresacaras lo bueno de lo vil, dice la Biblia. O como dice la Biblia, que a veces parecieran contradicciones, ¿verdad? Pero que no son contradicciones. Por ejemplo, Proverbios dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, dice. Y si la Biblia lo dice, yo creo a la Biblia. Y que también se puede sacar de lo vil, se puede extraer cosas buenas, y de aquí de la oscuridad Dios nos da sus mandamientos. Honrar a los padres y todo eso que ya vimos. Amén. Ahora mire este. Este sí está tremendo. Mire cómo dice la versión moderna. Te entregaré los tesoros de las tinieblas. De las tinieblas pueden salir tesoros. No las tinieblas del diablo, esas que el Señor las reprenda. Amén. Son otro tipo de tinieblas que están al servicio de Dios, que a nosotros no nos hacen daño. a nuestros enemigos, sí. ¿Y qué nos da Dios desde las tinieblas? Mandamientos. ¿Qué más? Nos protege. ¿Qué más? Nos da tesoros. Pues hay hermanos que, ¿quién es su tesoro? Sus hijos. Tesoro, le dice, no te juntes con esa chusma, le dice. Chusma, chusma, le dicen a los hermanos. Pero Dios da tesoros desde las tinieblas. Aquí lo ponen de otra forma, te daré los tesoros escondidos, pero en griego son tesoros que Dios nos da, que las extrae de las tinieblas. Esos son como aquellas maldiciones que dice la Biblia, que hay que alguien nos maldice a nosotros y viene Dios, agarra esa maldición y la convierte en bendición. A veces hay hermanos que sus papás le dijeron, nunca vas a ser feliz, vas a ser infeliz toda tu vida. Entonces, pero viene este hermano, esta hermana, conoció al Señor, se convirtió, fue liberado, fue restaurado, fue transformado, y todo lo malo que le dijeron se le volvió bueno. Dele un aplauso al Señor. Le decían, no vas a ser feliz y es feliz. Nunca te vas a casar y hasta tuvo para escoger, ¿verdad? No vas a tener, no para mujerear. Oiga, que yo estoy diciendo algo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. Todo lo que le dijeron se le convirtió en bueno. Bueno, bueno, bueno. Esos son los tesoros que Dios nos va a dar. Ahora mire esto. Esta palabra tesoros también significa depósito, armería. ¿Para qué era la armería? Para guardar las armas, bodega, granero, almacén, tesorería. Mire estos tesoros. Porque aquí es donde yo le digo, está bien que pensemos en tesoros de la tierra, pero eso es solo una pequeña parte. De hecho, los tesoros de la tierra tienen un enemigo. Y el enemigo del tesoro de la tierra es la polilla. Son los ladrones. Y así lo dice la Biblia, y los orines también. Así dice la Biblia. Los orines corrompen, la polilla corrompen. Y en donde el ladrón, ¿qué hace el ladrón? Lo cuida. ¿Qué hace el ladrón? Mira y roba. Así dice la Biblia. Isaías 33:6. Y reinarán en su tiempo la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová, ¿qué va a ser el temor de Jehová? Su tesoro. ¿Y eso es dinero? No, es algo espiritual, es una riqueza, es un tesoro del espíritu. Por eso, hermano, mire, yo de verdad me compadezco de aquellos que el evangelio se les convirtió en una religión, ¿verdad? Porque todo lo hacen por miedo, por religión. Cuando el temor de Jehová es nuestro tesoro, hermano, nuestra vida cambia. No hacemos nada por obligación, ni por fuerza, ni por miedo, sino que nos deleitamos en las cosas que Dios nos ha dado para deleitarnos. Por ejemplo, Jeremías 50:25, abrió Jehová, mire hermano, este tesoro pidámosle a Dios. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. ¿De dónde sacó Dios los instrumentos de su furor? De su tesoro. ¿Y para quién son esos tesoros? ¿Para quién son esos tesoros? Ay, Dios, hermanos, llevo casi una hora predicando, ¿y usted dónde está? Para nosotros son los tesoros, hermano. Los tesoros son para nosotros. ¿Y qué hay en esos tesoros? Los instrumentos de la ira de Dios. ¿Para qué? Para ir a destruir a nuestros enemigos. Ay, hermano, pues aquí está. Jeremías 50:25, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos, ¿de qué? Para jugar espaditas. ¿Alguna vez usted jugó espaditas, hermano? No. Yo no sé dónde me mandó el Señor. Así. ¿Jugaba o no jugaba espaditas? Sí, con la escoba, ¿verdad? Con el palo de escoba. Pa, pa, pa. Pero los instrumentos de la ira de Dios no van a ir a jugar espaditas con los enemigos de la novia del Señor. Eso los van a ir a destruir. Y que les caiga el juicio de Dios y que los instrumentos del furor de Dios los destruyan. Porque ellos no se detienen para fastidiarnos a nosotros. Y que la espada de Jehová tampoco se detenga. Y que los destruya, y que los destruya, y que los destruya en el nombre de Jesús. Ahora mire este otro, Mateo 2:11. Yo no sé si usted quiere ese tesoro, hermano. Porque hay hijos del diablo que sí nos fastidian. A usted también incluso puede ser que haya un hijo del diablo que lo esté fastidiando. No un hermano carnal, ¿verdad? Estoy diciendo un hijo del diablo. Y que entonces Dios va a sacar los instrumentos de su furor. Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus, ¿qué? Tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El incienso es figura de oración y la mirra es figura de adoración. ¿Cuál es un tesoro entonces que nosotros podemos llegar a obtener? La adoración, orar a Dios, ¿verdad? Adorar a Dios. Adorar no es pedirle a Dios, sino que adorar es darle a Dios. Adorar es decirle lo que Él es. Es bueno, es misericordioso, es perdonador, es grande, es santo, es hermoso, es todopoderoso. Eso es adorar. Pero hay que adquirir el tesoro. Dígale al que está a la par suya. Dios quiere darle el tesoro de adoración a Él, dígale. Para adorar a Dios. Mire este, ya voy a ir terminando. Éxodo 10:21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que te haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tales que cualquiera, ¿qué dice ahí la Biblia? Las palpe, o sea que las tinieblas se pueden tocar. Eran densas tinieblas, es algo así como lo que pasó cuando cayó ese material piroclástico del volcán. Ahí había tinieblas y hasta se tocaba. Entonces son unas tinieblas tremendas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. ¿Y qué hubo? Densas tinieblas. ¿Cuántos días? 3, por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Dios? Mas todos los hijos de Israel tenían luz, ¿en dónde? En sus habitaciones. Es milagroso. O sea, ¿qué hacen las tinieblas entonces? Van a ir a destruir a nuestros enemigos. Y mientras ese muro de tinieblas va a estar carcomiendo, pudriendo a nuestros enemigos, ¿nosotros cómo vamos a estar? Vamos a estar bien, protegidos, ¿verdad? Porque ese muro de tinieblas va a destruir a nuestros enemigos y nosotros vamos a estar tranquilos. Tranquilos porque Dios nos guarda, porque Dios nos protege. Eso sí, tenemos que ser diligentes para ver que el muro no se esté cayendo o si alguien le está abriendo un hoyito para ver y tapar eso, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver uno. Voy a saltar este, mire aquí, para protegernos de los egipcios, es otra de aquí. Aquí otro para protegernos de los perseguidores. Para perseguir a los enemigos, mire esto. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Mire esto. Dios conoce a los que en Él confían. Oiga esto, mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces, ¿qué hace el muro de tinieblas? Va a perseguir a nuestros enemigos. Y aunque sea de día, para ellos va a ser de tinieblas. Y ellos van a andar en tinieblas. Y sus hijos van a andar en tinieblas de nuestros enemigos como congregación. Porque Dios nos protege a nosotros. Mire otra vez Joel 2:31, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pues aquí está hablando de la gran tribulación, sin embargo, pues pueden haber días grandes y espantosos para nuestros enemigos. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber para nuestros enemigos? Tinieblas. Y aquí es donde podemos ver claramente, hermano, aquí claramente podemos ver nosotros que esas tinieblas van a destruir a nuestros enemigos y nosotros vamos a estar tranquilos. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés, ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ese es el muro que Dios pone a nuestra disposición. Tinieblas para nuestros enemigos, luz para nosotros. Tinieblas para nuestros enemigos, destrucción para nuestros enemigos, espada para nuestros enemigos, muerte para nuestros enemigos y para nosotros luz, vida, tesoros. Porque mientras esas tinieblas destruyen a nuestros enemigos, nosotros con tesoros de parte de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no salirnos de la protección de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos proteja a cada uno de nosotros. Dios tiene protección para nosotros. Dios tiene protección para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Dios. Te damos gracias por tu bondad, papito lindo. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos proteges a cada uno de nosotros, Señor. Tú proteges a nuestra familia, Señor. Tú eres tan bueno que incluso proteges lo material que tú nos has dado. Mira, Señor. Mira, Señor, que los enemigos se levantan. Se levantaron una vez más en contra nuestra, Señor. Y en base a tu palabra, yo te pido que tu espada los persiga, que tu espada los alcance. Respóndenos, Señor, con tremendas cosas. Respóndenos.